Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En el programa de hoy resumimos una conversación del ciclo Escritores en la Biblioteca, la que mantuvimos en octubre con el filólogo y poeta Luis Alberto de Cuenca. Ya saben que fue en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, donde el próximo 21 de noviembre tendremos otra conversación con la escritora Soledad Puértolas. Pero antes de todo ello, vamos a dar la bienvenida, como cada semana, a la institución que ha confiado en este programa en su novena temporada, nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Y tenemos una sorpresa. Hoy César Ekruk no puede estar con nosotros. En su lugar, Edita Fiatkowska. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y muchas gracias por estar con nosotros. La conversación con Luis Alberto de Cuenca en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid la comenzamos preguntándole precisamente por el lugar en el que nos encontrábamos, la biblioteca, las bibliotecas. Y esto nos decía el que fuera en su día director de la Biblioteca Nacional de España.
Bibliotecario me ha fascinado siempre mucho, de modo que cuando fui hace años director de la Biblioteca Nacional me pareció que se daba cumplimiento a un sueño, sobre todo porque estaba en el paraíso de los libros, ¿no? En el lugar en que había libros más importantes en mi país, y eso me llenó de orgullo. Y también el recuerdo de que también había sido director de la biblioteca de su país, Borges, que admiro muchísimo, y eso fue lo que me gustó también más de aquello. Pero me gustan las bibliotecas. Las bibliotecas son entornos siempre hospitalarios, amigables. Da gusto visitar las bibliotecas. En las películas americanas de televisión, sobre todo en las series, aparecen mucho las bibliotecas, ¿no? Es muy importante. En cambio, en las películas españolas, las series españolas de televisión, no aparecen casi nunca las bibliotecas.
Me gusta mucho esa fijación.
¿Perdón? Para quemarlas.
Para quemarlas, sí.
No sé si para quemarlas, pero no hay esa especie como de cotidianidad de la biblioteca, ¿no? La biblioteca está metida en el paisaje anímico e individual de muchos países del mundo y no en el nuestro, ¿no? Tampoco las librerías, ¿no? Pero en cualquier caso las librerías ahora están en un proceso de reconstrucción, y sin embargo las bibliotecas, que están en otro proceso enorme de redefinición, sin embargo van a existir siempre, ¿eh? No sabemos hasta qué punto van a existir las librerías alguna vez, lo siento Ramón, pero lo que sí es cierto es que las bibliotecas van a existir.
Las bibliotecas van a existir siempre, nos decía Luis Alberto de Cuenca, que hacía referencia a Ramón, de la librería Polifemo, que estaba entre los asistentes. Y, por supuesto, presentamos a Luis Alberto brevemente, casi a la limón, como podrán escuchar, y con el interés de otros miembros del público.
De la Comunidad de Madrid, estoy muy satisfecho de él porque me considero muy madrileño, y entonces pues me hizo mucha ilusión que mi provincia, me gusta más decir mi provincia que mi comunidad, pues me nombrara este literato del año, no sé qué anualidad.
Sí, y bueno, desde 2010 es académico de la Real Academia de la Historia.
Pero a mí me gusta mucho ser de la Real Academia de la Historia, sobre todo ahora que se meten tanto con ella por el diccionario biográfico.
Y desde el 2009 miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, donde tomó posesión hace un par de días, creo.
Anteayer, efectivamente.
Y bueno, pues seguimos.
Tuve que alquilarme un chaqué porque en la Academia de la Historia vamos de frac, y entonces no vale el frac para Granada, y tuve que alquilar el chaqué.
Levi, hay fotos ya en internet.
Hay fotos ya en internet,
sí, en el Ideal de Granada.
Tremendo, y no puede uno hacer nada que sea privado en este mundo en que vivimos, ¿eh?
Ya nada es privado. Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando de un currículum muy serio que lo tiene, pero yo quería ya también comentar que esa afición al cine que ya ha demostrado, pues se une con su afición a la música, al cómic. Y bueno, pues yo creo que todas las artes, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a cine, música, cómic, yo diría que no soy un melómano ni un cinéfilo, y que sí, en cambio, es un tebeófilo militante. El cine me gusta muchísimo, pero ser cinéfilo parece ser que tiene que llevar consigo el que te gusten obligatoriamente algunas películas. Y a mí algunas de esas películas que te tienen que gustar obligatoriamente no me gustan.
¿Cuál,
nada?
¿Cuál, por ejemplo?
Bueno, no voy a entrar ahora en detalles porque me debo a mi público.
No quería entrar en detalles, Luis Alberto de Cuenca, pero como se debía a su público, fue el público el que le sugirió algunas películas, y después de varios comentarios seguimos hablando con este tebeófilo militante sobre lo que consiguió y lo que no consiguió cuando fue secretario de Estado de Cultura para el gremio de los historietistas.
Consiguió dar medallas de oro de las Bellas Artes a dibujantes y guionistas de cómics, cosa que no se había producido hasta la fecha y que no se ha vuelto a producir desde entonces. Ahora bien, también intenté hacer un premio nacional del cómic y las autoridades competentes entonces me dijeron, ya está este con sus ideas de los tebeos, me dijeron que no. Y después, cuando el PSOE accedió al poder en el 2004, hicieron un premio nacional del cómic, lo cual me sentó fatal que no haberlo podido hacer yo, que fue al que se le ocurrió primero, pero en fin. No me dejaron. Las autoridades, da lo mismo que sean de derechas o de izquierdas, con esto de la cultura de masa son bastante poco comprensivas.
Sí, y con la cultura...
Bueno, llamado cultura de masas, quiero decirte que yo no distingo entre gran cultura y cultura popular, para mí hay solo una cultura.
De una cultura nos hablaba Luis Alberto de Cuenca, y a continuación la importancia de una buena dirección en las bibliotecas, el carácter especial de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, y entre medias una anécdota político-literaria con Joaquín Leguina, sin olvidar el final de este corte, donde con bastantes dosis de humor terminamos hablando de mujeres, de sus mujeres.
Es importante efectivamente que las personas que estén en las direcciones de las bibliotecas sean gente con sensibilidad, con sentido común sobre todo, porque para gestionar lo único que hay que tener en la vida es sentido común en esa área de gestión o de gerencia, y también con inquietudes de, pues, lo que hablaba hace un momento con Isabel, ¿no?, de relanzar un poco el espacio en el que habitas como directora, en este caso directora, y además que se compagine la labor cultural que hagas, la oferta cultural que promociones, con el edificio en el que estés. O sea, también eso es muy importante. Este edificio es importante. Ha habido una tarea de rehabilitación muy enjundiosa. Entonces, yo creo que los actos que tienen que tener lugar aquí, las exposiciones, tienen que estar concordes con ese espíritu inicial, ¿no? Que habrá otras bibliotecas, en cambio, que se puedan hacer otros actos, diríamos, más, entre comillas, populares, pero aquí hay que cuidar, yo creo, la programación, y seguro que lo va a hacer mucho Isabel con tu ayuda y con otras personas como tú.
Yo le quería preguntar precisamente por eso, ¿qué aprecia de esta biblioteca especialmente? ¿Cuál es la
esencia? Primero su nombre,
esencia.
Joaquín Leguina, porque Joaquín Leguina es una persona a la que adoro. Entonces lo conocí cuando él era el encargado por el Partido Socialista de formularme las preguntas en el Congreso de los Diputados el día de control del gobierno, cuando era secretario de Estado de Cultura. Y entonces, como nos aburríamos tanto en la sesión de preguntas, pactábamos las preguntas previamente y luego nos íbamos a comer juntos y a charlar de los libros, que es lo que nos gustaba. Entonces me pareció un socialista ejemplar, y a él le debí parecer yo un reaccionario ejemplar también, de modo que nos hicimos íntimos amigos y seguimos siéndolo. Comemos cada dos meses de una manera religiosa. Por tanto, estoy muy contento de estar en esta biblioteca. Luego, la tarea de rehabilitación que se ha llevado a cabo, que es espléndida, me la ha enseñado hace un momento Isabel Moyano. Y luego el hecho de que me haya reencontrado aquí. Tú me has visto que he estado charloteando con mis viejas amigas de la biblioteca esos 4 años, que fueron muy importantes en mi vida, porque además conocí a mi actual mujer en ese momento. Yo llegué a la biblioteca hecho polvo después de una separación muy aniquilante, y en el año 97, en febrero, conocí a la que soy mi mujer, y se inauguró una otra nueva relación, lo mismo de aniquilante que la anterior, pero bueno, nueva, que siempre anima bastante. Pero sigue aniquilándome, lo cual es también una sensación de...
Bueno, vamos a hablar de mujeres también en esta conversación, sobre las que has escrito bastante.
Y seguimos efectivamente a lo largo de ese tiempo hablando de mujeres, pero antes los escritores y las bibliotecas y también la antología poética que Luis Alberto de Cuenca trajo a este encuentro, Los mundos y los días.
¿Escritores vienen a las bibliotecas o ya eso fue otra época, ya no...?
Los escritores tienen una manía principal y es de escribir, y entonces como escriben, la verdad es que se olvidan de lo más importante, que es leer. Borges lo dijo, ¿no? La actividad intelectual más intensa, más importante, más reveladora de las cosas realmente que interesan en la vida es la lectura. Y la escritura es una, si no hay más remedio, pues hay que repetir cosas ya dichas por los demás, pero en principio, también lo dijo Borges, son cuatro las historias que se pueden contar y ya están contadas. Nos pasaremos la vida, los milenios, las generaciones, recontándolas, ¿no? Volviéndolas a narrar.
Yeah.
Él hablaba de cuatro historias, de un grupo de hombres armados que asedian una ciudad, de otro hombre que tiene que vagar por el mar hasta llegar a su patria, la juventud de un país en busca de una quimera, de un vellocino que está en un lugar remoto, y un dios que es torturado hasta la muerte. Esas son las cuatro historias que se pueden contar, ¿no? Con variaciones, por supuesto.
Claro. Le quería yo preguntar también, como madrileño...
Verso, prosa.
Como madrileño que es, ¿dónde cree que reside la fuerza literaria de esta comunidad, o sea, cómo podemos enlazar con ella desde la biblioteca?
Hombre, yo creo que existe esa fuerza literaria en Madrid precisamente porque no es una comunidad, sino que es una especie como de lugar franco en el que todo el mundo se siente de ninguna parte, y eso es lo que hace de Madrid un lugar muy especial, ¿no? Que no tenemos esa serie de tentaciones identitarias ahora tan de moda, ¿no?
O sea, que una apertura sería lo más interesante por parte de...
La apertura siempre, por supuesto. Yo creo que esas son... La única identidad de Madrid es estar abierto a todo y no cerrarse a nada y no considerar que el ser madrileño es un... Esas cosas que se dicen en castizo, es un título nobiliario. No, ser madrileño no es absolutamente nada, no significa nada. Y eso es lo que le da interés al hecho de serlo, ¿no?
Bueno, me dijo que se iba a traer su antología de poesía, como bien ha hecho, que...
Es una maravillosa viñeta de Miguel Ángel Martín, ¿veis? Que es uno de los dibujantes más increíbles que hay ahora de cómics en España e ilustradores, que fue premio Yellow Kid en Italia. Lo admiro mucho y entonces a mí me fascina el hecho de que a él le divierta haber puesto esa viñeta al frente de mis poemas, porque me consta que le gustan mis poemas, puesto que ha hecho una antología él mismo junto con Jesús Ejido de mis poemas, que se llama Hola mi amor, yo soy el lobo, y otros poemas de romanticismo feroz, elegidos por Miguel Ángel y por él, e ilustrados por Miguel Ángel.
Muy bien, yo la verdad es que me he ido precisamente a bibliotecas a ver su obra.
No, hombre, yo bibliotecas son importantísimas en mi vida, se ha hecho muy bien, y estamos en una maravillosa, en un lugar mágico como todo recinto bibliotecario.
He encontrado 245 referencias.
¿A bibliotecas?
No, de Luis Alberto de Cuenca en bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
245.
No
tienen demasiado, falta mucho. Decidme lo que no está, ya lo intentaré yo conseguir.
Bueno, yo se lo decía por si quería que destacáramos alguna obra. Yo supongo que la antología es la fundamental.
Hombre, no sé, podemos, qué sé yo. Siempre el último libro, este acaba de salir hace muy poco, es la cuarta edición de mi poesía completa, se llama Los mundos y los días, poesía 1970-2005. Está la poesía que quiero que se conozca, salvo algunas excepciones, ¿verdad?, que se me han escapado porque nunca se está en todo. Y se completa con un libro que sale en 2010 que se llama El Reino Blanco. Eso es mi poesía hasta la fecha.
Uh-huh. No sé si tiene ahí...
Su nombre es el de todas las mujeres. Es una antología que tiene en la mano, publicado en el Renacimiento, que tiene Nieves, que hizo Manuel Lara Cantizani, con un estudio preliminar muy, muy bueno.
Y seguimos luego hablando precisamente de esta antología amorosa. Su nombre era El de todas las mujeres.
Antología amorosa que hizo Manuel Lara Cantizani, que él firma Lara Cantizani, y entonces la gente pensaba que era una estudiosa italiana, y él, digamos, que alimentó la especie según la cual era una hispanista de la Universidad de Perugia, que se había dedicado a la poesía española contemporánea, pero es un señor de Lucena, Córdoba. Se llama Manolo.
A lo que íbamos. A lo que íbamos es a los poemas que hay en ese libro.
Da rótulo a un disco que acaba de sacar El Loco.
Efectivamente.
Que se llama así, su nombre era el de todas las mujeres.
Sí, y no sé si ahí habrá algunos de estos poemas, a mí me han parecido políticamente bastante incorrectos.
Yo diría que muy incorrectos.
Muy incorrectos.
Afortunadamente.
Por ejemplo, para los que lo quieran buscar, pues en el supermercado, el desayuno. De todas formas, la verdad es que
el desayuno tampoco es tan políticamente incorrecto. Y en el supermercado yo diría que es incluso políticamente correcto.
Sí, es que
que no es políticamente correcto, es por ejemplo political incorrectness, que me han llamado hasta fascista, cosa que me tiene sin cuidado. Pero quiero decirte que no en el supermercado lo que hace es ponerse del lado del sexo débil, luego entonces es políticamente correcto.
Totalmente de acuerdo, porque hay poemas donde parece que es una postura, una posición de hombre, y sin embargo ese me ha sorprendido porque
todos son de posición de hombre, como es lógico, porque lo soy, pero en cualquier caso lo que es mentira es cuando me acusan de machismo en mi poesía. Yo creo que no lo hay. Hay un poema mío de dos versitos que dice, se llama Mujeres, y dice: mira que las deseo y que poco me gustan. Entonces me lo echaban en cara. Y no me digáis a mí que no se puede hacer escribir el mismo poema que si tú le hombres y se diga: mira que los deseo y que poco me gustan. La guerra de sexos es una realidad y no hay ni machismo ni feminismo. Es que no nos podemos ver, los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres, está clarísimo.
Después de la guerra de sexos, después de hablar de literatura fantástica y otros muchos temas y preguntas del público incluidas, llegamos a los escritores favoritos de Luis Alberto de Cuenca.
Para mí Shakespeare es una palabra sagrada. Yo lo he aprendido todo en Shakespeare, todo lo que sé. Lo he aprendido en Shakespeare en la traducción de Astrana Marín de Aguilar, que leí cuando me lo regalaron mis padres al sacar matrícula en Revalida de Cuarto, las obras completas de Astrana Marín, y las devoré en un verano en que me levantaba a las 5:30 de la mañana para seguir leyendo. Aquello me abrió los ojos del mundo.
Son palabras mayores, sí.
Agota el repertorio Shakespeare.
¿Algún autor español que haya sido...?
Pues mi poema favorito, por ejemplo, de toda la literatura española, poema, son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y mi poeta favorito de toda la literatura española, si tengo que elegir solo uno, Lope de Vega. Ni Góngora ni Quevedo, Lope de Vega. Que me parece la invasión de lo cotidiano, de lo autobiográfico, en la configuración de un espacio poético que de algún modo refleja su propia existencia, ¿no? Me interesa muchísimo Lope, muchísimo.
Pobre Cervantes nunca pudo superarle en poesía.
En poesía ni en teatro tampoco, aunque a pesar de que, por ejemplo, a mí me interesa mucho el Cervantes dramaturgo. Tuve la suerte de trabajar con Masillac en una versión que estrenamos en el 92 de La Gran Sultana. Y era un hábil dramaturgo. Y además es curioso porque en La Gran Sultana hay una especie de sentido de la libertad y de la visión de otras culturas como se llevan ahora, ¿no? De decir que el otro, lo otro nos interesa, etcétera. Ya Cervantes no era excluyente, era un tipo que le interesaba todo, ¿eh? Lo veía todo con ojos ávidos y curiosos. Entonces la Constantinopla de la Gran Sultana es una Constantinopla llena de libertad, ¿no? Como todo Cervantes, la idea de libertad en Cervantes es absolutamente algo con natural en él, ¿no?
Pues después de Cervantes vamos a escuchar poemas de amor y desamor del pasado amoroso de Luis Alberto de Cuenca.
Voy a leer una serie de poemas que salen de álbum de recortes, que es una especie de ajuste de cuentas con mi pasado amoroso, entre comillas, pasado muy limitado, como podéis inferir, de mi persona más bien tímida. Dice la cita: te duchabas mil veces, te ponías fijador en el pelo y la esperabas impaciente en la puerta del colegio. Luego ibais a sentaros a aquel banco del bulevar o a casa de tus padres. Pasó el tiempo, la magia de la cita te llenó la cabeza de ilusiones. Estoy enamorado, comentabas orgulloso y feliz a tus amigos. Luego el imbécil, Era una criatura detestable en el plano moral, un ser abyecto, una abominación lovecraftiana. No era tampoco guapa, ni atractiva, ni graciosa, ni joven, ni simpática. Era un montón perverso de basura. Pues fuiste tan imbécil que por ella dejaste a la que amabas y vendiste tu alma en los bazares de la noche. Que se lo canta la Quillota. El olvido. La olvidé por completo. Para siempre, o eso creía entonces. Me cruzaba con ella por la calle y no era ella quien se paraba ante un escaparate de ropa deportiva. No era ella quien compraba el periódico en un kiosco y se perdía entre la muchedumbre, como si hubiera muerto. No era ella. Su nombre era el de todas las mujeres. El espejismo. Todos son de la misma serie. Están escritos en un verano en Navacerrada, me acuerdo, el verano del 94. Un verano especialmente doloroso para mí porque era el aniversario del fallecimiento de una de las figuras históricas que más admiro, Maximiliano Isidoro Robespierre. ¿Te suena?
Bueno, no te he conocido.
No, me encanta a mí Robespierre, siempre me ha gustado mucho.
Yo le hice hasta un dibujo.
Pues ves, eso nos une ya para siempre. El espejismo. Alguien me dijo que se había ido fuera de la ciudad y volví a verla cuando no estaba ya. Volví a entregarme al dolor de sentir su lejanía y a la añoranza de sus movimientos. Volvió a decirme en sueños que me amaba y a protagonizar mis pesadillas. Volví a verla desnuda entre mis brazos. Volví a verme desnudo entre los suyos. Y luego la resucitada. Porque yo tuve la mala suerte de que mi primera novia, que por cierto era catalana, entonces era, es como un matrimonio mixto, algo hubiera sido si nos hubiéramos casado. De Lampurdán, además, se murió en un accidente de coche a los 20 años, y entonces por eso me quedé ya así de atontado desde entonces. La resucitada. Esos hilos de plata enriqueciendo el azabache puro del cabello. Esas delicadísimas arrugas subrayando la línea de los labios. Su luz me ciega. Tantos años solo, subido a la columna de la sombra, temiendo que llegara este momento. Ya sale de la tumba, ya se acerca, ya me inunda la lumbre de sus ojos.
Y vamos ya, pues, con, bueno, pues, como todas las semanas, con nuestro patrocinador del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Si nos da tiempo, por supuesto, volvemos a Luis Alberto de Cuenca, pero es imposible resumir casi dos horas de conversación y lectura. Como decía, estamos ya en el espacio del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, que, como saben, tiene por objetivo promover el conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio. Y con nosotros está Edita Fiatkowska, del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, donde creo que es directora adjunta, directora ejecutiva, subdirectora, todos los nombres vienen a decir lo mismo, la segunda de a bordo.
Sí, así es, pero igual todos trabajamos fuertemente para hacer lo que dijiste, que se conozca la cultura polaca en España. No sé si más o menos, pero que simplemente la gente sepa de dónde venimos y qué es lo que podemos presentarles, invitarlos a todos a participar.
Muy bien. Bueno, yo quiero presentarles a los oyentes un poquito a Edita, porque la verdad es que me ha sorprendido mucho su currículum. Antes ha estado trabajando ya por la cultura polaca, pero en otro país de habla hispana, ¿verdad?
Así es. Es fácil de reconocer porque fui agregada cultural en la Embajada de Polonia en Buenos Aires, lo que me costó 4 años de acostumbrarme a la entonación porteña, y ahora me va a costar otros 4 años de desacostumbrarme de esa entonación.
Bueno, pero tiene un currículum, la verdad es que muy interesante también, incluso en formación. Ya no hablo de doctorados, de máster, esa doble licenciatura, por ejemplo, en lengua y letras polacas y en lengua y letras hispanas, nos puede dar para mucho que hablar de literatura comparada, porque seguro que hay mucho unión literaria entre ambas culturas.
Obviamente, sí, y cada vez hay más lazos, cada vez hay más interés mutuo de literatura española en Polonia y de literatura polaca en España. Y curiosamente, mucho interés en la poesía.
Bueno, de hecho, nosotros hemos hablado de Miłosz, de Cimbowska en este programa. En poesía quizás es donde más conocemos la literatura polaca. Pero hoy habíamos comentado sobre, bueno, pues un libro, un proyecto que ha realizado el Instituto Polaco de Cultura, que se titula Una polaca en París. Es una mujer polaca, pero que la mayoría de la gente la confunde con francesa precisamente por haber estado en París.
Obviamente, porque todo el mundo la conoce como Madame Curie, es la esposa de Pierre Curie, una química y física famosa, polaca en París, María Skłodowska-Curie. En España se realizó una labor importante de dos autoras españolas que escribieron un libro, una biografía muy cuidadosamente trabajada y muy bien ilustrada con fotos de origen, que el Instituto desde hace un año y medio está promoviendo en diferentes lugares del país. En este momento lo presentamos en Málaga, junto con una muestra de fotos trabajada y bajo la curaduría de las autoras del libro, Belén Juste y la otra autora que me...
Sí, que tenemos aquí el libro, es precioso.
Y Sonia Rivas.
Sí, y además este libro, nos habla de Madame Curie, no solamente en París, sino una etapa muy interesante, muy poco conocida en Polonia, y va más allá también de todo lo que conocemos como la gran científica, porque se adentra también en su vida personal, ¿verdad?
Sí, el mérito del libro es darnos el panorama de lo que fue la situación de la mujer que quería ser científica en la época de Madame Curie. Y marca muy bien todo lo que fue el esfuerzo de María para conseguir ser la primera licenciada en Sorbona, la primera doctorando, la primera profesora en toda la historia de humanidad, la primera catedrática y, en fin, la primera mujer que obtuvo el premio Nobel, dos veces,
efectivamente. Y bueno, realmente fue muy dura su vida, fue pionera y... a mí, bueno, yo sigo diciendo que el Instituto Polaco de Cultura es de una generosidad extrema, porque le he pedido a Edita que si nuestros oyentes o las personas interesadas podían conseguir un ejemplar de este libro de Madame Curie, una polaca en París, y me ha dicho que sí, que vayan a la página culturapolaca.es, ahí tienen el teléfono también si prefieren llamar, y o bueno, nos lo puede decir.
Contacten por internet y así les vamos a tener preparado un ejemplar a los que quieran leer sobre una polaca en París.
Muy bien. Bueno, tenemos más temas, pero yo la verdad es que soy una admiradora de esta mujer y bueno, no quería que se quedara simplemente en mencionar que hay un libro maravilloso sobre ella. Quería que por lo menos comentara un poquito, ¿no?, esas claves, ese carácter pionero y ese esfuerzo de esta mujer polaca. Y tenemos más temas, pero igual los vamos a dejar para la próxima ocasión, que bueno, pues esperamos aquí al Instituto Polaco de Cultura en Madrid, y bueno, ya saben que hasta la próxima semana también pueden tener toda la información de todas sus actividades en culturapolaca.es. Y que, bueno, pues vamos a seguir hablando de todas esas actividades y toda esa gran cultura polaca. Y nos vamos ya dando las gracias, como siempre, a todos los que han intervenido en el programa y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.